Llega el momento de los enigmas, del misterio. Y hoy nos vamos a preocupar un poquito, ¿eh? Porque tenemos amenazas sobre nuestras cabezas. Menos mal que le tenemos a él. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No. Es David Zurdo. ¿Qué tal? Buenos días. Uy, no, se nos ha ido. David Zurdo.
Por supuesto que sí.
Ah, sí, digo, mira, es una aparición. Oye, David, que yo, viendo informaciones, yo no sé si nos tenemos que asustar un poquito, porque, joder, macho, qué catastróficos se nos ponen. Mira, un antiguo satélite soviético que puede colisionar contra la Tierra. Una eyección solar que ya nos vas a decir qué es eso. No sé si nos vamos a tener que asustar o qué.
Hombre, asustarnos, de momento quizá no, pero sí que es cierto que la combinación entre las eyecciones solares o esos vientos solares, esas fuertes tormentas que nos llegan desde el Sol, unido al debilitamiento del campo magnético terrestre que se está produciendo y que la NASA lo ha anunciado, no es una cuestión conspiranoica. Estas dos cosas en algún momento del futuro posiblemente sí que serán un gran problema si no nos preparamos contra ello. Esa es la cuestión. Tal y como están ahora mismo nuestros sistemas electrónicos, pues en un escenario hipotético muy, muy negativo, podría llegar a ocasionar un gran problema, pero no esto que va a ocurrir en las próximas horas, días.
Empezando por lo del satélite, es un antiguo satélite soviético que dicen que va a colisionar contra la Tierra, aunque probablemente al hacer contacto con la atmósfera, pues puede ser que se desintegre casi por completo, ¿no?
Así es, de hecho los satélites, por ejemplo, esto es una cosa muy sabida, los americanos, los rusos, los chinos han tenido y tienen satélites en órbita que disponen de armamento nuclear, por ejemplo. Y estos satélites secretos, pero que son conocidos por todos, nunca jamás han caído en la Tierra porque cuando llegan al final de su ciclo de vida útil, se mandan naves que recogen el material atómico y lo traen, bueno, pues por medios convencionales dentro de los vuelos espaciales. Como cuando se hace un viaje, por ejemplo, a la estación espacial. Cuando un satélite simplemente se deja caer en la Tierra, por grande que sea, pasó con la estación, por ejemplo, espacial, con el Skylab mismo, se desintegra y, en todo caso, hay que tener en cuenta dos factores muy importantes. El 70% de la superficie terrestre son mares y, además, la población humana está concentrada en lugares muy concretos. Que caiga un fragmento de uno de estos satélites, que ese es el mayor peligro, no el satélite completo, es imposible porque se desintegra claro. Con la atmósfera, como has dicho, que caiga un fragmento encima de una persona, pues es prácticamente imposible y de hecho nunca ha ocurrido.
Hombre, dicen que puede ser en torno al 29 de enero, o sea que quedarían 4 días para que ocurra este satélite que dicen que es del año 83.
Sí, los satélites van decayendo sus órbitas cuando no tienen ya energía suficiente para mantenerse, tienen que hacer unas correcciones que se deben al campo gravitatorio terrestre, que no es totalmente homogéneo, porque la Tierra, pues hay mares, está el Everest, quiero decir, hay diferentes zonas de gravedad, y además la Tierra no es una esfera perfecta, entonces esto hace que las órbitas decaigan y llegue un momento en el que el satélite hace una reentrada cuando no se puede ya corregir su órbita para que siga estando ahí.
Claro, bueno, oye, veremos a ver de esta manera dónde cae. O sea, ojalá que las piezas, para algunos cachitos que a lo mejor sí que no se desintegren del todo, pues oye, caigan en sitios que no hagan ningún desperfecto. Porque imagino que claro, estamos hablando a lo mejor de pedacitos, pero que quizás sean de un tamaño considerable, ¿no?
Hombre, son de un tamaño considerable, seguro. O sea, algunos pedazos van a ser más o menos grandes, pero sobre todo la velocidad a la que caen. Porque entran desde el espacio a través de la atmósfera, por mucho que se frenen en la atmósfera por el efecto del aire, o sea, el efecto de la densidad atmosférica, pues hombre, siempre, si desde luego le cayes en una persona, esa persona estaría muerta, eso es un hecho. Pero bueno, esto nos recuerda aquello de Paco Rabanne cuando la estación Mir, y con aquella supuesta caída en París, que iba además a destruirlo, bueno, pues nada, que nadie tenga ningún miedo a este satélite, y si a alguien le cae, pues nada, que algún familiar nos lo cuente.
De todas maneras, oye, no hay problema, porque seguramente si nos guiamos por las películas, o cae en Nueva York, o cae en la Torre Eiffel, o cae en la Muralla China, pero siempre son en grandes así iconos de la humanidad, así que no pasa nada, si siempre cae ahí. Así que...
Hombre, sí, eso también suele ser, sí. Pero de todas maneras, oye, que también podría caer, por ejemplo, en Barcelona, que ahora mismo es una ciudad muy internacional, y quedaría bien, ¿no? Sería bonito decir ha caído en Barcelona, digo bonito en el sentido catastrófico de la expresión.
Oye, ¿y qué es una eyección solar? A ver, para que nos entendamos, porque...
Sí, la eyección solar, bueno, es una... el Sol tiene unos ciclos en los que, bueno, evidentemente emite radiación, porque la radiación solar es la que da vida a la Tierra, es la radiación lumínica que nos llega. Hay otras radiaciones también que son, bueno, no visibles, como el infrarrojo, el ultravioleta, pero también lanza partículas atómicas, muchas de ellas de alta energía, rayos gamma, rayos X, todo eso nos llega desde el Sol. En la Tierra tiene un escudo magnético provocado porque el núcleo es metálico, la Tierra al girar pues genera ese campo magnético como cualquier motor eléctrico, vamos a decir. Y lo que hace es que desvía esos vientos solares, esas partículas de alta energía, que podemos llamar eyección solar, en el sentido de que son eyectadas hacia la Tierra, y en todas direcciones, pero en este caso, pues digamos que viene hacia nosotros.
Y a una velocidad tremenda, 600 kilómetros por segundo.
Sí, sí, claro, bueno, de hecho, la luz, por ejemplo, que nos llega, llega a 300.000 kilómetros por segundo, o sea que estas partículas están llegando muy rápido, pero en unos términos relativos. En el término absoluto es muy rápido, pero el relativo es incluso lento.
Y que dicen desde la NASA que sería poco probable que pueda afectarnos a las redes eléctricas y sistemas de telecomunicaciones, pero que ya te digan, poco probable es que ya hay una probabilidad, por poca que sea.
Sí, pero es que no olvidemos que los que han hecho ese anuncio son científicos, y los científicos son rigurosos cuando hablan. Y ese rigor lleva a decir que es poco probable que afecten, la clave es la siguiente, a los sistemas electrónicos, a algunos de ellos. Puede ocurrir, de hecho en el siglo XIX ya hubo líneas telegráficas, por ejemplo, de Canadá y de parte de Estados Unidos, que con una de estas erupciones solares potentes, esta eyección de materia solar, pues tuvieron un efecto que se veían los cables luciendo por corriente eléctrica. Bueno, pues esto puede ocurrir, claro. En algún momento, por ejemplo, alguien que vaya en un avión, si es un avión antiguo, a mucha altura, justo en la zona de entrada de la eyección solar, puede ocurrirle algo en algún aparato electrónico un poco blindado, vamos a decir, pues puede ser. Pero vamos, no tiene pues mayor problema. De hecho, los aviones, por ejemplo, no van a dejar de volar durante este tiempo y son los más expuestos.
Oye, ¿y por qué se producen, pues decían que creará auroras en los polos? O sea, ¿por qué esto crea auroras en boreales, supongo, ¿no? ¿O de qué son esas auroras?
Bueno, es que las auroras boreales, o australes, pues más o menos habituales las boreales, son en el polo norte, es que se producen siempre, siempre, no hay otra opción, por material solar que llega a esos vientos solares. Ajá. Que se desvían y crean las partículas, hay corrientes de partículas, el campo magnético terrestre se cierra en los polos. Y entonces en los polos magnéticos, ojo, no en los geográficos, que no coinciden exactamente. El polo magnético de hecho está pues por Canadá, por una zona de Canadá que tiene una latitud relativamente baja en comparación con el polo norte geográfico. Bueno, pues ocurre, por eso se desvían en esas zonas donde se cierra el campo magnético y esos cinturones de protección que tiene la Tierra, y producen esas imágenes tan tan hermosas. A veces se han llegado en esas tormentas solares, durante las grandes eyecciones solares, a bajar mucho más la latitud, y se han llegado a ver, por ejemplo, a lo mejor en Inglaterra, hace tiempo, por supuesto. Bueno, la cuestión es que estas erupciones solares que provocan auroras boreales más intensas son las que ahora mismo ocurren, pero la aurora boreal como tal siempre es por ese motivo.
O sea, siempre se producen por eso. Y es que precisamente, yo te lo decía, David, porque otra de las noticias que hemos visto estos días precisamente es pues una aurora boreal que dicen que se vio en España hace 75 años y que incluso interrumpió la guerra civil, ¿no?
Claro, o sea, podría haber como una especie de señal casi celestial. La verdad es que no es habitual que en latitudes como la nuestra se pueda ver una aurora boreal, pero ha ocurrido a veces, y de hecho ese es uno de los casos. Por ejemplo, con las erupciones solares que vamos a tener del Sol, que está en plena actividad en los próximos meses, pues es posible que en algunas latitudes relativamente bajas, como no digo tanto como España, pero sí a lo mejor como Escocia o los países escandinavos, pues se puedan ver perfectamente muchas auroras boreales que no serían habituales, porque en el norte de Escandinavia claro que se ven habitualmente.
Pues fíjate, es curioso, ¿no? Que la verdad es que en España, yo no sé si habrá habido más casos, ¿no?, registrados, pero nos hablan de ese del 25 de enero de 1938, en plena guerra civil, esa aurora boreal que fue visible, además dicen, entre toda España, una luz que era predominantemente roja, ocasionada por hielo, oxígeno atmosférico a baja altitud, y que fue sobre todo de noche y madrugada, ¿no?, de ese día, y muchísimos testimonios incluso que había. Así que fíjate que yo no sé si habrá en España más otras tipo de auroras que se hayan producido, pero desde luego esta es muy curiosa, ¿no?
Sí, había que saber también exactamente si fue una aurora boreal u otro proceso atmosférico, precisamente por excitación de partículas, pero en todo caso similar, ¿no? Las auroras boreales suelen tener tonos más verdosos, azulados, ese tipo de tonos, pero bueno, este tono rojo que se vio en España pues también puede tener que ver con la capa de atmósfera tan más gruesa, ¿no?, que hay en el punto donde a lo mejor se vio. Bueno, esto ya digo que habría que conocerlo con exactitud, pero no es un fenómeno común, pero tampoco es tan extraño. Hay muchas historias de, vamos a decir, recogidas, ¿no?, en la literatura española, que hablan de nubes, podemos llamarlo así, luminosas, que a veces algunos han interpretado con testimonios ovni, o sea que sí que se ha visto más veces esas excitaciones lumínicas de la atmósfera.
Sí, es verdad, eso estaba pensando yo, digo, pues seguramente a lo mejor si ha ocurrido alguna, mucha gente lo habrá atribuido a algún fenómeno ovni, casi seguro, ¿no? Pues ese tipo de luces curiosas, muchas veces, claro, para, yo creo, para el público general, inexplicables, ¿no? Porque tú vas andando por la calle y ves esta luz por el campo, ¿no? Un día de repente, y lógicamente no te vas a poner a pensar que es una aurora boreal, ¿no? Lo que estás viendo. Y además que todos somos muy frikis y siempre vamos a pensar lo mismo, evidentemente. Pero bueno, David, que yo creo que nos quedamos con el dato de que, bueno, hay poca probabilidad de que esa eyección solar, que creo que también, ¿no?, va a ser por estos días, ¿no? Dicen que va a ser dentro de poco, ¿no?
Sí, 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 no, ya digo, en este periodo de actividad solar, además, intensa, será esta y tendremos otras en un futuro próximo, como las hemos tenido el año pasado. No tiene por qué ser demasiado grave, pero también es cierto que, bueno, pues si alguien tiene algún tipo de miedo a ello, pues que se proteja un poco. Cuando digo se proteja un poco, la forma de hacerlo es, pues evitando a lo mejor volar en las fechas en las que la erupción solar sea más intensa, o la llegada, mejor dicho, porque lógicamente el Sol está a casi 150 millones de kilómetros de la Tierra. No es tanto cuándo se produce la erupción o la eyección solar, sino de material, sino cuándo llega a la Tierra, a esa velocidad a la que viaja. Eso, por ejemplo, es una opción. Otra opción es también, pues, el intentar evitar la incidencia solar directa en la cabeza. Por ejemplo, a personas calvas como yo, pues es más importante a lo mejor ahora que en otras fechas, pero ya digo que en cualquier caso no tiene mayor problema.
¿Y por qué te afecta especialmente?
No, me refiero a que te está dando una cantidad de energía superior. De hecho, por ejemplo, las
personas... gorra, entonces.
¿Perdón?
Te tendrás que poner gorra, entonces.
Sí, por ejemplo, con una gorra es suficiente, aunque la mayoría de los rayos de alta energía penetran incluso una roca. Con lo cual, lo de la gorra en este caso, no estamos hablando de luz, incluso de luz ultravioleta, que sería la más perniciosa, sino de, digamos, rayos de una energía muy superior que atravesarían cualquier tipo de protección en ese sentido, salvo que uno se quede en casa, y también atraviesa, pero ya sería menos, ¿no? Por el hormigón, por las paredes.
Y quién sabe, lo mismo te crece melena, oye, nunca se sabe.
No, sí, pues entonces, si eso me lo aseguras, salgo a la calle.
No, lo que sí, gente inconsciente como nosotros, en esos días, en esas fechas, teníamos que tener un par y irnos a, no solamente coger un avión, sino encima de aerolíneas de bajo coste, ahí con un par, ¿eh? Y así demostramos a ver las incidencias que puede tener. Pues oye, David, que como siempre, que ha sido un placer y que nada, que la semana que viene volveremos a hablar contigo de más cuestiones de ciencia, de historia y, como siempre, misterios. Muchísimas gracias.
Solo un pequeño apunte, Nacho, los aviones, por ejemplo, la gente, no digo por estas soluciones, cuando vuela regularmente todas las semanas, por ejemplo, y tal, por las alturas de los aviones, la incidencia de riesgo de cáncer aumenta porque se viaja más arriba y entonces hay más rayos de alta energía que inciden contra ellos. O sea que esto es una incidencia muy pequeña, pero existe.
Vaya, bueno, pues oye, es un dato interesante. David, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Nacho.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.